Herrera en COPE.
Estar informado.
Es una maravilla tener cada día a esta hora la oportunidad de descubrir en la radio junto a ustedes historias y personas que merecen este tiempo y mucho más. Alberto Herrera, hagamos los honores.
Sí, mira, el pasado 13 de marzo apareció en la ría de Arousa un objeto alargado, semisumergible, de fabricación casera y de unos 20 metros de largo. Las investigaciones apuntan a que se trata de un narcosubmarino. Controlar el narcotráfico, yo creo que es una de las tareas más complejas a las que se enfrentan nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad. A ver, los traficantes disponen de dos armas potentísimas, que son el dinero, a expuertas, y la creatividad, la imaginación. Tienen una imaginación tremenda para introducir cantidades ingentes de drogas por todo el mundo, ¿no? Por tierra, por mar, por aire. Leí esta mañana acerca de narcoambulancias, de drones, ¿no? Camuflajes químicos para cambiar la apariencia de la droga. En noviembre de 2019, las autoridades apresaron al Che, una embarcación semisumergible con más de 3.000 kilos de cocaína en su interior y que había cruzado el Atlántico entero sin ser detectado en el camino. Ahora se le une el Poseidón. ¿Cómo son estas embarcaciones? ¿Cómo logran cruzar todo un océano? ¿A qué riesgos se enfrentan sus tripulantes? ¿Cómo se combate? Don Antonio Martínez Duarte es comisario jefe de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional y está con nosotros esta mañana en Herrera en COPE. Don Antonio, buenos días, gracias por venir.
Buenos días, gracias por invitarme.
¿Cómo de novedosa es esta técnica y cómo de preparados estamos para combatirla?
Bueno, lo novedoso realmente es que están apareciendo en nuestras costas. Desde la Brigada Central de Estupefacientes llevamos investigando el tráfico de cocaína en semisumergible desde al menos el año 2004, que es cuando empiezan a contarnos que se está llegando en semisumergibles a África y que posiblemente también estén suministrando a las organizaciones gallegas a través de estos mismos semisumergibles. La novedad en estos años ha sido esa. La novedad en estos años es que las organizaciones, en el 2019, un semisumergible apareció flotando en las costas de Aldán, en Pontevedra.
El Che.
Este hallazgo lo único que hizo ver es que esta realidad existía. Lo hemos vuelto a confirmar con el Poseidón, un hallazgo que ha ocurrido este mismo mes frente a Villagarcía de Arousa, y lo que nos hace ver es que es una práctica habitual de los narcotraficantes colombianos y los narcotraficantes gallegos.
Estamos en plena investigación. Yo no quiero, bueno, pues es que no le pongo en un compromiso, para lo que no me pueda contestar, me dice que no me puede contestar y punto. Pero ¿cómo están las investigaciones en este momento, en este punto? ¿Qué sabemos?
Bueno, a raíz del hallazgo empezamos a investigar. Hubo algún suceso previo, como es la aparición de dos embarcaciones rápidas, dos lanchas en las playas de Ribeira, que podrían estar asociados con este hecho. El caso es que, como usted dice, estamos en plena investigación y la idea, pues eso, es terminar de atar todos los cabos y ver qué grupo criminal está detrás de esta operación.
Don Antonio, ¿me puede describir cómo son estas semisumergibles y dónde se fabrican? Pues yo creo que cuando decimos narcosubmarino la gente se imagina un submarino, ¿no? Y creo que está bastante lejos de eso.
Bueno, ha habido, para, como ha dicho en la introducción, los narcotraficantes utilizan cualquier sistema al alcance de la imaginación para eludir la acción de la policía, ¿no? En este caso son semisumergibles, no se sumergen, van a ras del agua, entre a dos aguas, como le llaman los marineros, y hay de muy distintos tipos. Estos son grandes para lo que suelen ser el tamaño normal que suele haber. Hay que pensar que en el Pacífico, en la zona de Colombia, en la zona pacífica de Colombia, se intervienen muchos semisumergibles de este tipo. Es una práctica muy habitual llevar cocaína en semisumergible al Caribe, a México y a Estados Unidos. El caso y lo novedoso es que están haciendo lo mismo para África y para Europa. Pues son montados exprofeso para hacer esta labor, con motores que en muchos casos se llevan de Europa, con ingenieros que han llevado desde Rusia en un principio y ahora también de Europa, que montan en la selva Montan lejos de la vista de los aviones, de curiosos. Lo hacen absolutamente a escondidas y luego tienen que tener el río cerca para botar el semisumergible. También se habla en muchas ocasiones de semisumergible cuando en realidad queremos hablar de lanchas de perfil bajo. Ajá. Las lanchas de perfil bajo van también cabinadas, no van al aire, tienen una potencia, unos motores muy potentes, y con estas lanchas llegan a cruzar el Atlántico hacia África, principalmente en 10 días. Lo único que necesitan es infraestructura para suministrarle combustible a la ida y a la vuelta.
¿Cuánto tarda en hacer el viaje para cruzar el Atlántico?
Pues un semisumergible como el que ha aparecido en la Ría de Arosa, unos 25 días aproximadamente.
25 días ininterrumpidos, ¿con cuánta gente dentro del submarino? Bueno, de la semisumergible.
Normalmente son tres. Ajá. Normalmente son tres, dos que van alternándose en el manejo del semisumergible y un tercero que suele ser el que da fe de que la operación se está llevando y de que no hay ningún tipo de filtración ni de fallo. Es quien lleva las comunicaciones, quien da las instrucciones.
¿Cuánto cabe en una semisumergible? ¿Cuántos kilos de cocaína?
Pues según los expertos, 3.000 kilos, fácil. Entre 3.000 y 5.000 kilos puede llevar un semisumergible de estas características.
¿El Arousa, Galicia, España es el puerto final o es puerto de destino que luego se abre a Europa?
Pues es un lugar de paso. España durante mucho tiempo fue considerada la puerta de entrada de cocaína y de hachís a Europa por nuestra situación geográfica, por nuestros lazos culturales, por ejemplo, con Colombia. Pero es verdad que gracias a la presión policial, esa presión constante, ininterrumpida en el tiempo, pues hemos conseguido que, si bien sigue siendo un lugar muy importante de entrada, en estos momentos ocupemos el cuarto lugar en entrada de cocaína a Europa.
Claro, los sistemas de detección en la mar son muy avanzados en cuanto a los radares. Y yo cuando he podido observar las imágenes del Poseidón o del Che, se evidencia que son artilugios caseros. ¿Cómo pueden no ser detectados por un radar?
Bien, son artilugios caseros pero muy bien pensados. Van camuflados, la pintura que lleva hace que se mimeticen con el entorno. Nunca vamos buscando un semisumergible, normalmente vamos buscando pesqueros, vamos buscando veleros. O sea, la búsqueda es distinta. Los semisumergibles son detectados, lo hemos detectado en alguna ocasión. De hecho, tenemos fotos aéreas de estos semisumergibles. El caso es que, como ellos adoptan tantas medidas de seguridad, a la hora de su interceptación se nos complica la cosa. Hemos avanzado mucho y yo creo que ese es el siguiente paso que vamos a dar. El siguiente paso es que vamos a abordar un semisumergible en alta mar.
¿Cuánto beneficio supone para el narcotraficante llevar un cargamento exitosamente desde Colombia a España? Es decir, ¿por cuánto lo compra y por cuánto lo vende?
Bueno, en operaciones de esta magnitud, de estas cantidades, estaríamos hablando que pueden comprar el kilo de cocaína a 2.500 euros puesto en el semisumergible y estaría vendiéndose por encima de los 25.000, 30.000 kilos en Europa.
¿Y cuánto tarda una operación en ser exitosa desde que llega la semisumergible a la costa?
Bueno, el tema es que la infraestructura en tierra esté preparada para recoger la droga. En eso no ha cambiado. Por eso el narcotraficante gallego sigue siendo importante para estas organizaciones, porque ha mantenido a lo largo de los años una infraestructura perfecta. Si no le hemos atacado a una organización, a un grupo de narcotransporte en Galicia, lo que han conseguido ahora es crear como empresas de servicio. Es decir, ellos, si tú tienes necesidad de una nave, pues la facilitan para guardar las lanchas. Si tienes necesidades de motores, se lo piden a otro grupo. Trabajan entre ellos, que es lo que está haciendo ahora más complicado el llegar a la desarticulación completa de una organización.
¿Cómo de frecuente es el soborno?
Bueno, el tema del soborno, del cohecho, de la corrupción, está asociada al narcotráfico en todo el mundo. En España realmente tenemos muy pocas ocasiones de detectar este soborno. Las organizaciones cuentan con personas implicadas principalmente en puertos, en aeropuertos, donde franquear la puerta es muy, muy complicado.
No, se lo digo porque el cine muchas veces ha señalado que desde, o sea, que uno de los motivos por los que no se acaba con el narcotráfico es por los propios cuerpos y fuerzas de seguridad.
Bueno, el cine plantea muchas cosas, muchas de ellas muy divertidas. No es así, el narcotráfico creo que no vamos a acabar, nadie va a acabar con el narcotráfico.
Esa es otra de las preguntas que quería hacerle. ¿Es posible acabar con el narcotráfico?
No, yo creo que no. No. Lo que tenemos que controlar a las organizaciones. Realmente, el tema del narcotráfico, lo importante es todo lo que conlleva. Estamos hablando de que la droga mata, la droga arruina familias, la droga arruina pueblos. Se piensa que el beneficio que se obtiene del narcotráfico es bueno para los pueblos porque se compran coches, se edifica, se compran restaurantes. Pues no es así. No es así porque juegan con ventaja contra el resto de la ciudadanía que pretende hacerlo bien.
Una de sus ventajas, que lo decía al principio, es el dinero. Cuentan con una cantidad ingente de presupuesto. ¿Cómo es el presupuesto que tenemos nosotros para combatir esa amenaza?
Bueno, sí, el presupuesto es muy importante para la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, evidentemente, pero ellos van a jugar con ventaja siempre. Ellos no son una empresa ilegal que actúan jugando con la oferta y la demanda, que almacenan la droga para que se encarezca, etcétera, etcétera. Ahí nunca vamos a luchar contra ellos, no vamos a poder llegar ahí. ¿Qué hacemos? Pues les intentamos llegar a sus líderes, desarticularlos por completo y llevar investigaciones patrimoniales o de blanqueo y hacerle daño donde más les duele, que es en el tema económico y patrimonial.
¿Cómo de frecuente es? Pues claro, hablábamos antes de los tripulantes, ¿no? Los del Che fueron apresados. ¿Con qué frecuencia se deja suelto a uno a participantes de este tipo para lograr alcanzar a los que de verdad importan, que son los capos?
No solemos hacer eso. No es una práctica habitual. Nosotros cuando se lleva una investigación, la investigación de narcotráfico es muy compleja. Investigamos desde meses antes de que el malo empiece a traficar. Empezamos a investigar cuando quieren llevarse un motor a Colombia, por ejemplo, o cuando han preparado una lancha, lo han dispuesto simplemente por si les llaman para traficar. Entonces la investigación nuestra es una investigación compleja. En el momento que actuamos intentamos llevarnos a todo el mundo por delante, a todos los implicados evidentemente, y en el momento que empezamos las detenciones ya tenemos claro quién es el jefe de la organización.
Hablábamos antes de abrir los micrófonos sobre un tema que creo que es bastante interesante, y es que les recordaba que yo en los años 2000... Bueno, era más normal ver en el argumentario político que señalaban la preocupación que había hacia el narcotráfico, ¿no? Es un mensaje que se ha eliminado, que es que directamente ya no... Es que estamos mucho mejor, mucho menos preocupados, mucho más preparados.
Pues no lo sé, es cierto. Es cierto que hace tiempo el narcotráfico figuraba entre las preocupaciones, entre las cinco primeras preocupaciones del ciudadano en el CIS, y que actualmente pues preocupa muchísimo menos. Lo que ocurre es que el narcotráfico no es un delito que exista, si en las estadísticas. El narcotráfico lo hacemos aflorar nosotros con nuestras intervenciones. Estamos bien en cuanto a que seguimos presionando. En España, afortunadamente, la presión policial no se ha mantenido de forma constante. Es decir, yo soy en este momento el jefe de la Brigada Central de Estupefacientes, que cuenta con 55 años de historia y se creó para luchar contra las organizaciones de narcotráfico. En este tiempo, de la mano con la Fiscalía Antidroga y con jueces y fiscales, hemos mantenido una presión constante. Es decir, estamos en un momento preocupante por la actuación de los narcotraficantes y del crimen organizado, pues como siempre. Pero no bajamos la guardia, y eso lo saben. Ellos, los malos, saben que en España no se baja la guardia.
Hombre, es algo de los que sentirse orgulloso, ¿no? Que con el cambio de gobierno no haya habido cambios de presupuesto y que hayan tenido siempre el mismo, digamos, apoyo financiero.
La Policía Nacional no se siente influenciada por eso. Nosotros siempre, desde hace muchos años, hemos mantenido una planificación estratégica, hemos podido adelantarnos a los acontecimientos, montamos un grupo especial en Galicia hace ya muchísimos años y se sigue manteniendo, montamos grupos especiales en Huelva y Cádiz antes del 2018, cuando el boom del campo de Gibraltar, se crearon en el 96 la SUDICO en toda España para poder enfrentarnos con más potencia a estas organizaciones, y a día de hoy somos un referente internacional. A día de hoy la cooperación internacional se ha incorporado a nuestro día a día. Uh-huh. Es muy normal que en una mañana pues podamos hablar con la DEA americana, con el NCAA británico, con Colombia, con Marruecos, etcétera.
Don Antonio Martínez Duarte es comisario jefe de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional. Ha estado con nosotros esta mañana en Herrera en COPE y yo se lo agradezco de corazón, que sé que es usted una persona muy ocupada y además con temas serios. Gracias.
Muchísimas gracias.